Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Muy buen día. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial, el informativo de la PYME a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Cariñosamente también saludamos a quienes nos siguen a través de la señal online en diario.uchile.cl. Siempre activos con todas nuestras redes sociales. Está el Twitter, @conempresarial. Está el Facebook del programa. Recuerden que en el Facebook se van a encontrar con los podcasts. Ahí también están las fotografías de los invitados que nos acompañan en cada sesión. Hay noticias y mucho más en el Facebook de Conexión Empresarial, en donde tenemos más de 5.000 seguidores. Aprovecho también de saludar a aquellos que descargan habitualmente los podcasts, y no precisamente acá en Chile, en Argentina, en España, en Colombia, en Perú, en Estados Unidos. Así que un saludo fraternal para todos aquellos que también siguen lo que sucede con el emprendimiento, la innovación y la PYME acá en nuestro país. Comienza así un nuevo encuentro de Conexión Empresarial.
Regiones
lanzan proyecto que busca impulsar la pequeña minería de las zonas rezagadas. Entes públicos y privados del sector minero pertenecientes a las comunas de Canela, Combarbalá, Monte Patria y Punitaqui se reunieron en la actividad de lanzamiento de este programa, que busca mejorar el desarrollo económico de estas localidades. Este programa, que es un nodo, se enmarca en la iniciativa presidencial de Zonas Rezagadas, que busca reducir las brechas en el nivel de desarrollo social y económico de ciertos territorios de la región, generando una acción coordinada de los distintos organismos de gobierno. En ese contexto, surgió la mesa minera, dentro de la cual se definió que las necesidades de estas comunas era promover la minería sustentable, generando productos y servicios con valor agregado e innovación para aumentar la competitividad de la pequeña minería de este territorio. Al respecto, Cristian Herrera, coordinador regional de programas Zonas Rezagadas, declaró que este es un programa que busca entregar condiciones distintas a las cuatro comunas para poder fortalecer la actividad productiva. Una actividad importante en estas comunas es la pequeña minería, y sin duda, con este programa hemos logrado generar que Corfo se haya transformado en un aliado estratégico para el programa, y con esta instancia del nodo minero, sin duda que ha permitido recoger las necesidades de los pequeños mineros y además generar instrumentos que permitan superar las brechas de estas necesidades.
Invitados.
En el primer bloque nos va a acompañar Marcos Veragua, gerente de la Confederación de Comercio Detallista y Turismo de Chile. Luego, en el segundo bloque, conversaremos con Isabel Salinas, subdirectora de Investigación y Desarrollo de Innova Corfo. 10 de la mañana con 2 minutos. Siempre estamos relevando la importancia del capital humano en el desarrollo de la micro, pequeña, mediana empresa de que emprende. El capital humano, el desarrollar las distintas habilidades, crear nuevas competencias, sobre todo cuando estamos hablando de la revolución 4.0, esta revolución digital, la capacitación aquí es fundamental. Y te quiero contar que para tomar las decisiones adecuadas en cuanto a los requerimientos de tus colaboradores y que esa capacitación sea exitosa, ¿qué te sugiero? Primero, un punto importante, detecta las necesidades de tu empresa. ¿Cómo hacerlo? Bueno, muy simple. A través de la observación puedes realizar un cuestionario a tus colaboradores sobre los intereses y también evaluando su desarrollo. Así podrás formarte una idea sobre los conocimientos y herramientas que requiere un trabajador para desempeñar adecuadamente las funciones de su puesto. En Dynamo somos expertos en el desarrollo del capital humano, habilidades blandas, competencias comerciales y entrenamiento acogidos a CENSE y Convenio Marco. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800.
sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dynamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa, bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dynamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país. Música chilena.
Él es Tito Escárate con el tema Soy del Viento.
Ya su mundo es el viento y las horas parecen venir, trayendo los átomos leves que me hablan de ti. El fondo parece distinto, aunque el cielo sea gris. Los días me avisan y llega la mano del sol. Sabes bien que soy del viento. Tú sabes bien que soy del viento. Una hora no es una hora. Todo es eterno. Una hora no es una hora. Todo es eterno, eterno el girasol. Horas parecen venir, trayendo los átomos leves que me hablan de ti. El fondo parece distinto, aunque el cielo sea gris. Los días no avisan y llega la mano del sol. Sabes bien que soy del viento. Tú sabes bien que soy del viento. Una hora no es una hora. Todo es eterno. Una hora no es una hora. Todo es eterno, eterno al girasol.
Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.
En una fría mañana, temperaturas bajas tendremos durante estos días, aunque se supone que suben las temperaturas de aquí al fin de semana. Hay que cuidarse, sobre todo, de repente uno se va a la oficina, ¿no es cierto? El aire acondicionado, demasiado calefaccionado, sale y vienen estos cambios bruscos y luego uno se resfría, así que hay que tener cuidado, tome las precauciones, bien abrigadito, ¿ya? Vamos a saludar y darle la bienvenida, cuando son las 10 de la mañana con 8 minutos, aquí en Conexión Empresarial, a Marcos Veragua, gerente de la Confedechtur, Confederación de Comercio Detallista y Turismo de Chile, panelista habitué de nuestro programa. ¿Cómo está, Marcos?
Muy bien, pues, Alfredo, aquí estamos una vez más agradeciendo esta cordial invitación de parte de su programa, que es escuchado por muchos amigos de la pequeña empresa, especialmente. Un saludo para usted de parte de nuestro gremio y para todos los amigos que nos escuchan a través de la radio.
Bueno, acaba de mencionar una palabra clave, gremio. Siempre hemos conversado, Marcos, la importancia que tienen las asociaciones gremiales, no solamente por lo que representa como, ¿no es cierto?, una fuerza, una voz que puede levantar y poner en la mesa distintos temas, sino que son muestras también de lo que se viene conversando hace muchos años, la relevancia del trabajo asociativo, trabajo colaborativo. Ustedes hoy día, con esta asociación gremial, que reúne, yo diría, un número bastante importante
de
dueños de pequeños y medianos negocios a lo largo del país.
Así es, Alfredo. Bueno, nosotros, yo especialmente lo digo con satisfacción, porque no dicho por nosotros, sino que dicho por autoridades y los diversos sectores de la comunidad nacional, que ven en nuestra Confederación Nacional como el gremio más activo y representativo de los empresarios MIPYMES del país. Fíjese usted que nosotros, tal como hemos dicho en otras ocasiones, estamos formados por 15 federaciones regionales, vale decir, una en cada región del país, y por más de 300 cámaras de comercio y turismo que están prácticamente en todas las comunas del país. Y eso forma un universo muy importante de afiliados. Son más de 470.000 hombres y mujeres, todos pequeños empresarios que diariamente están cumpliendo una valiosa función de servicio a la comunidad. Así que fíjese usted cómo no va a ser importante, digamos, la función que cumplen estos afiliados nuestros y también como gremio nuestro, que pronto estamos cumpliendo 79 años de vida, fíjese, al servicio del sector que legítimamente representamos y, por qué no decirlo, también en favor de nuestro país.
Así es. A propósito de celebrar ya, ¿cuándo es el cumpleaños?
Fíjese que el próximo 12 de julio, el próximo miércoles 12 de julio, se van a reunir en la capital, aquí en la sede central del gremio, más o menos como 50 dirigentes, que son los dirigentes nacionales, que están en las 15 regiones del país, para, en homenaje a la celebración de los 79 años de vida de nuestra confederación, que nació un 12 de julio del año 1938 en la ciudad de Valparaíso. Ese día, fíjese usted, además de tratar los temas nuestros, vamos a tener tres visitas importantes. Primero vamos a tener a Soledad Obando, que es la gerenta general de Banco Estado Pequeñas Empresas, con la cual vamos a firmar un convenio en apoyo a las pequeñas empresas. Luego nos visitará Trinidad Inostroza, que es la directora nacional de Chile Compra, para firmar otro convenio destinado también a fortalecer las compras públicas, ¿verdad?, a través de este organismo y especialmente orientado a los pequeños empresarios. Y finalmente, fíjese usted, recibiremos la visita nada menos que del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Alfredo Moreno, con el cual vamos a dialogar, ¿verdad?, sobre la economía, sobre la situación de las pequeñas empresas y cómo se pueden proyectar hacia el futuro. Así que el aniversario número 79 va a ser celebrado como corresponde.
Menciona aquí varios puntos que los podemos entrar a conversar, sí, aunque sea así.
Me parece, claro que sí.
A ver, trabajo con Banco Estado.
Exactamente.
El trabajo que se comienza a hacer con Chile Compra.
Con Chile Compra.
Y luego con la CPC.
Con la CPC, exactamente.
Esta semana vamos a estar conversando. ¿Pasado? ¿Hoy día es miércoles? Claro. Sí. Perdona, yo siempre un poquito despistado con los días. Mañana jueves va a estar con nosotros el presidente Indupan, otra asociación gremial, que están realizando un trabajo con Sofofa.
Ya.
Y ahí también se va a comenzar a desarrollar un trabajo que va a ir directamente también relacionado con la PYME. ¿Por qué menciono esto? Porque, de alguna manera, estos avances que se van haciendo, Marco, aquí hay un elemento trascendental. El trabajar con Banco Estado, con Chile Compra, requiere de digitalización.
Así es.
Requiere de incorporar tecnología.
Así es.
¿Cómo está el sector?
Bueno, es indudablemente que hay una parte importante que está incorporándose allá a las tecnologías, pero también hay un sector que todavía no.
Hay brecha,
no está, sí, exactamente. Y ahí es donde hay que, como quien diría, hincarle el diente.
Exacto.
Estos encuentros que nosotros llevamos efecto en terreno, en las diversas regiones del país, tienen por objeto eso mismo, un poco darle a conocer a los pequeños empresarios de las diversas regiones del país lo que se está haciendo a nivel nacional por ellos mismos, por el fomento, desarrollo. Y uno de los temas es precisamente esta de la digitalización, que permita, digamos, que los pequeños empresarios se incorporen a las tecnologías y puedan proyectar sus negocios hacia el futuro, ¿verdad?
Así
es.
Sí, sobre todo cuando hablamos de trabajar, por ejemplo, con Chile Compra, uh-huh. eso es absolutamente
lógico,
online.
Lógico, exactamente. Y usted ve que más del 40% ya de las compras públicas están en el sector de la pequeña empresa.
Así es.
Lo que es muy importante, gracias a la labor que permanentemente estamos haciendo. Y este contacto entre los representantes de la gran empresa y la pequeña empresa, yo creo que obedece al deseo de integrarnos más, ¿verdad? La pequeña empresa tiene su realidad, la gran empresa tiene su realidad. Yo creo que ambos nos necesitamos mutuamente para ver de qué manera podemos enfrentar el mercado, podemos enfrentar la situación que hoy día enfrenta el país y ayudar cada uno desde su punto de vista al progreso y desarrollo de nuestro país.
A propósito de la importancia de la digitalización, incorporación de tecnología, bueno, esto va de la mano también con el desarrollo económico. Hoy día el Banco Central informó al IMASEC, bueno, aquí yo me sonrío un poco con el tema de las expectativas, porque según los entendidos, el rango era entre 0,5 y 2%. Ahí estaba, estaba el rango. Está. Y bueno, en IMASEC fue uno de 1.3, entonces dicen los entendidos, está dentro de las expectativas. Pero a mí me llama la atención un número, que lo comentábamos fuera de micrófono y quiero que nos asinceremos con la cifra. El lunes el INE dio a conocer una cifra que no dejó de llamar la atención, que fue crecimiento, esto recordemos que es comparativo año a año anualmente, mes a mes, pero del año anterior. Mayo, con IMASEC 1.3. Y el crecimiento del comercio minorista, según estos números, claro que hay que desglosarlo, 5.8% de crecimiento.
Efectivamente, Alfredo, lo que pasa es que usted, la gran base de ese resultado está en base a la gran empresa. Y ahí le digo yo, claro, el comercio pequeño, el pequeño comercio, todo es comercio detallista, el gran retail es comercio detallista. Lo que pasa es que ese es el gran comercio que está basado, ese índice de resultado de más del 5%. Pero a nivel del pequeño comercio yo creo que estamos más o menos cercano al 2%. ¿Ah? Porque son realidades muy distintas.
Muy distinta.
Exactamente, porque la gran empresa tiene otra realidad. A la pequeña empresa le cuesta mucho más competir porque tiene poco acceso al mercado, a fuentes de financiamiento, a lo mismo que conversábamos recién, tecnología, equipos de profesionales, estadística, en fin, son dos realidades muy distintas. Pero nos alegramos de que el comercio en general ayude un poco a este crecimiento que necesita el país.
Absolutamente. Claro. Los números, cuando no son muy alentadores, hay ciertos sectores de la economía que de alguna u otra manera van repuntando.
Alfredo, y en este sentido hay que agradecerle a los hermanos argentinos, que son los que motivado un poco las ventas,
el turismo de compra.
El turismo de compra, porque si no fuera por el turismo de compra de parte de los argentinos, bueno, los índices serían mucho menores. Y usted ve que los argentinos, pues, oiga, le favorece hasta tres veces, a veces algunos precios, por eso que vienen en masa a comprar a Chile, así que lo que está muy bien. Porque,
bueno, hay que aprovechar hasta que dura, porque recuerden...
Efectivamente.
Hay que recordar que en este minuto, ahora se está trabajando un acuerdo comercial Chile-Argentina, en donde, ¿no es cierto?, se supone que todos estos impuestos que agrava el gobierno argentino van a ir desapareciendo, cosa también de favorecer a su pyme.
Efectivamente, porque el gobierno de Macri, pues, oiga, está muy preocupado porque... Los mismos empresarios de allá de la Argentina le reclaman que tomen medidas destinadas a favorecer el comercio interno,
así
que no
es.
Vengan los hermanos argentinos a Chile a cada rato. Entonces yo creo que hay algunas novedades pronto.
Sí, ya las vamos a estar también detallando acá en el programa.
Efectivamente.
Marco, le recuerdo que estamos conversando con Marcos Peragua, gerente de la Confederación de Comercio Detallista y Turismo de Chile, la Confedech Tour. Estamos en proceso de elecciones. Recién, ¿no es cierto?, salimos de las primarias, se nos vienen las elecciones presidenciales. El recorrido, el barrido, la calle que hacen ellos es muy importante. Y ustedes también hacen mucha calle.
Efectivamente. Bueno, nosotros somos, nuestros dirigentes son dirigentes de terreno. Van a terreno, por eso es que cuando hablan, no están hablando porque se les ocurrió a ellos, sino que Rafael Cuncille, que es el presidente nacional nuestro, cuando él habla, bueno, está dando a conocer la realidad del sector. No es porque a él se le ocurrió, sino que como estamos permanentemente nosotros visitando al país, sabemos la realidad de nuestra gente, sabemos la realidad de las dueñas de casa y consumidores que a veces tienen que hacer grandes esfuerzos para parar la olla. Efectivamente, lo que usted me dice, bueno, ¿cuál es la responsabilidad de las organizaciones gremiales frente a las elecciones? A nosotros como gremio no nos cabe otra cosa que recomendar, en primer lugar, Alfredo, que la gente cumpla con sus deberes cívicos, que no es otro que ir a las urnas, ¿verdad? Y asumir con seriedad y responsabilidad ese hecho de votar. No nos quejemos después que las autoridades aquí, que las autoridades allá. Bueno, si no ejercemos esa soberanía, es indudablemente que no podemos esperar después, o nos podemos lamentar. Como organizaciones gremiales, a nosotros ya nos están pidiendo, fíjese usted, algunos candidatos, dialogar, conversar con nuestro gremio. Bueno, nosotros, la misión nuestra es dialogar con los diversos sectores de la vida nacional que tienen, digamos, la posibilidad de llegar a ser presidentes, senadores, parlamentarios, diputados, en fin, cores, ¿verdad? Nuestra misión es dialogar, conversar con ellos, bueno, y preguntarles cómo va el sector en sus eventuales futuros programas. Porque, bueno, y son los mismos afiliados nuestros los que van a sacar las conclusiones. A nosotros no nos corresponde, no nos han elegido para decidir políticamente por nuestras bases. No, nos han elegido para agrupar y representar a nuestra gente, defender, digamos, la empresa privada, defender el comercio, el turismo, que se desenvuelvan con las normas correspondientes. Y ahí los sectores políticos, bueno, tienen interés en tomar contacto con nosotros para darnos a conocer sus eventuales programas de gobierno. Y nosotros, con mucho gusto, le vamos a abrir la sede de nuestra sede para poder conversar, dialogar con seriedad, con respeto, ¿verdad? Y saber efectivamente cuál es el programa que ellos tienen en beneficio del pequeño empresario, del comercio, detallista, y bueno, y empresas MIPIMES en general.
Marcos, yo sé que ustedes este proceso lo viven cada 4 años.
Así es.
¿Y sienten de alguna u otra manera que este tipo de instancias, abrir las puertas, recibirlos, compartir las necesidades, los requerimientos, la visión que ustedes tienen también? Porque, bueno, en el relato siempre está presente que la PYME es el motor del movimiento de la economía, por lo que genera en empleo, etcétera, etcétera.
Así es.
Pero cuando hay que legislar, cuando hay que tratar de emparejar la cancha, ¿dónde quedan esas conversaciones?
Fíjese usted, Alfredo, que nosotros, bueno, la Confederación ya tiene 79 años de vida y, bueno, y ya tiene experiencia sobre esta materia. Nosotros hemos visto, lamentablemente, que muchos candidatos ofrecen cosas de repente que no se pueden cumplir. Y cuando llega, que nos ofrecen, digamos, nos prometen muchas cosas, pero llegado el momento de votar, fíjese usted, muchos, algunos, claro, algunos respetan, pero yo digo algunos, llegado el momento de votar, lamentablemente votan de acuerdo a la orden del partido o a la orden de los intereses del gobierno de turno, o qué sé yo, y se olvidan, digamos, de las promesas que le hicieron a la pequeña empresa. Nosotros tenemos experiencias y hay casos ya. El año pasado nomás, cuando estaba la reforma laboral.
Correcto.
Los diputados de todos y los senadores de todos los sectores políticos hicieron un gran show en el Parlamento allá en Valparaíso. Firmamos un acuerdo con la presencia del ministro de Hacienda, el ministro de Economía, la ministra del Trabajo. Oiga, y todos los miembros de la Comisión del Trabajo y de todos los sectores. Llegó el momento y se olvidaron. Y votaron a lo mejor por lo que le indicó el partido, o, ¿verdad?, no velando por los intereses de la pequeña empresa, sino que, bueno, votando de acuerdo a lo que convenía, digamos, políticamente. Entonces, nosotros ya tenemos experiencia, por eso que nuestra misión no es otra que dialogar, conversar, conocer esos planteamientos que tienen los sectores políticos en beneficio de este importante sector de la economía del país, que a pesar, fíjese usted, de todas las dificultades, la pequeña empresa sigue dando más del 50% de los puestos de trabajo en nuestro país. Así que, ¿cómo no va a ser importante? ¿Cómo no va a ser importante transmitirles a ellos para que de una vez por todas comprendan que la pequeña empresa tiene una realidad muy distinta a la gran empresa? Y no siempre lo metan en un mismo saco a la grande empresa con la pequeña empresa. Oiga, que son dos realidades muy distintas. Así que esa es nuestra misión en materia, digamos, con las organizaciones políticas.
Trabajo no menor el que se les viene.
Sí, así es.
Y sobre todo en un momento, Marcos, en donde justamente la economía ha estado bastante alicaída, ralentizada. Leí ayer un artículo en donde la única forma así como de acelerar el crecimiento y la recuperación de la economía en nuestro país, nuevamente nos vamos a un recurso natural, es que el cobre, ¿no es cierto?, tenga su valor de venta sobre los $3. Entonces, cuando yo escucho o leo ese tipo de artículos, inmediatamente nos vamos al corto plazo, pero aquí hay que mirar a largo plazo, hay que hacer políticas públicas que de alguna u otra manera apunten a que el país pueda crecer también en forma sostenible. Hoy día se habla tanto de esto de la sustentabilidad, pero también hay que aplicarla a las políticas públicas que se van desarrollando.
No, estamos muy de acuerdo, y yo creo que en la medida que las autoridades en general comprendan lo que usted está diciendo, indudablemente que a Chile le puede ir mucho mejor. Fíjese que le doy como experiencia también. Nosotros hace 2 días atrás fuimos invitados por la Unión Europea a un encuentro de un conversatorio de la Unión Europea con Chile. Y ahí estuvimos viendo cómo la Unión Europea nos invita a afianzar, a potenciar un poco más la integración a través del intercambio comercial, intercambio tecnológico, intercambio cultural, académico,
los conocimientos,
claro. Exactamente, así que yo creo que la Unión Europea mucho tiene que aportarnos. Entonces ahí estuvimos como representantes de la pequeña empresa participando en ese conversatorio que nos pareció muy interesante y que apunta en ese sentido precisamente de lo que estamos conversando.
Así es. El recorrido, el estar en regiones para ustedes como asociación gremial es muy importante porque tienen que escuchar a sus bases.
Efectivamente, Alfredo.
¿Vienen llegando hace poco? ¿Hace cuánto?
Sí, estuvimos recién en la región de Tarapacá, Iquique. Allí se hizo un encuentro del comercio detallista y turismo de las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá. Oye, y ahí nosotros traemos experiencias, traemos inquietudes, traemos problemas, traemos aspiraciones que las vemos en Santiago y las transmitimos hacia las autoridades que correspondan. En los próximos días, por ejemplo, nos corresponde la región de Atacama. Fíjese, vamos a estar en Caldera. En la ciudad de Caldera se reúnen todas las cámaras de comercio y turismo de la región de Atacama con el mismo propósito. Y luego nos trasladaremos a la región del Biobío, a la región de Los Ríos, Los Lagos, y la región del Libertador Bernardo O'Higgins y del Maule, porque esa es la misión de una organización tan representativa como la nuestra, que representa a una base social, ¿verdad?, que quiere ser considerada y escuchada por las futuras autoridades de nuestro país.
Hoy día el comercio formal versus el informal es prácticamente un 1-1. Y ha habido un aumento, yo diría explosivo durante el último tiempo, sobre todo con los migrantes que también, lamentablemente, encuentran en la venta callejera, en la venta informal, una manera en este instante de sobrevivir. Y el término que estoy usando, sobrevivir. Entonces, por supuesto, esto nos da para otra conversación. Pero a lo que lo quiero llevar, hoy día está muy complicado el tema de la venta callejera de alimentos. Y aquí yo pongo acento especial, porque no estamos hablando, ¿no es cierto?, de otro tipo de productos que no tiene que ver con la salud directa de la población. ¿Qué mirada tiene ahí?
Fíjese que nosotros tenemos una posición muy clara sobre esta materia, que es muy delicada, muy delicada. Y aquí son las autoridades encargadas de enfrentar este problema las que tienen que asumir, digamos, en primer lugar, esa responsabilidad, tomar medidas que apunten en la dirección correcta. Así como antes nosotros aplaudimos el plan Comercio Justo que puso en marcha el alcalde de Santiago Felipe Alessandri, hoy día también nosotros como gremio aplaudimos la acción que está llevando a efecto la intendencia regional que preside o dirige Claudio Orrego. Le hemos expresado nuestro respaldo a esa acción, porque es indudable, claro, aquí nosotros no nos estamos oponiendo a que cada persona tenga el legítimo derecho de ganarse el sustento diario para su núcleo familiar. Pero cuando existen normas, existen leyes, existen ordenanzas, estas han sido promulgadas para ser respetada. Y no es posible ver un triste espectáculo, Alfredo, diariamente en las calles de Santiago, en las calles principales de Santiago, donde se expenden sándwich, anticucho, todo tipo de qué sé yo, hasta parrillada yo he visto por ahí en las calles, oiga, y sin el menor medidas de seguridad que corre un grave riesgo la población, la salud de la población. Cuando usted al comercio detallista del rubro gastronómico, por ejemplo, le ven que un vaso está un poquito saltado, vamos para aplicándoles parte. Bueno, ¿y quién aplica, digamos, esas medidas sanitarias cuando vemos todo este triste espectáculo en el centro de Santiago y que ahora se ha agravado? Porque fíjese, yo soy ciudadano de Santiago y veo con tristeza también que han aparecido hasta campamentos en pleno centro de Santiago. Hay gente en carpa que está viviendo. Oiga, ¿y quién le pone el cascabel al gato? Yo vuelvo a decir, somos muy respetuosos de la situación de mucha gente que está en situación, digamos, bastante difícil. Pero yo creo que, fíjese usted, que hay que velar por la ciudad capital de la República de Chile. Chile, la capital, debe ser el ejemplo para las demás ciudades del país, y en estos momentos estamos al debe. Algo está pasando, alguien no está cumpliendo su misión, y eso, yo le digo, es muy preocupante. Así que lo hemos planteado a las autoridades, le hemos dicho al intendente, le hemos dicho al alcalde, oiga, que se preocupe, que tome las medidas correspondientes, indudablemente que velando por el interés general de la gente.
Marcos Veragua, la voz de la Asociación Gremial, Confederación de Comercio Detallista y Turismo de Chile, Confedestur, nos ha acompañado con estos temas diversos que son también de nuestra realidad del día a día. Marco,
a veces, Alfredo, a veces los temas, oiga, no falta tiempo, así que así bueno, es. En otra ocasión seguiremos conversando porque de todas los maneras, temas dan para mucho. Yo le agradezco una vez más esta invitación y como siempre estamos a sus órdenes.
Buen viaje por el norte.
Gracias, muy amable.
La pausa y regresamos.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? En tuoficinaonline.cl te asesoramos y apoyamos con nuestros servicios de oficina virtual. Tienes todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Manquehue. Llámanos al 22-840-9971 o visita nuestra web tuoficinaonline.cl.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
La Orquesta Sinfónica Nacional se reúne nuevamente con el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile para interpretar una de las obras más reconocidas del siglo XXI, Carmina Burana, bajo la dirección de la destacada maestra brasileña Ligia Amadio. No te quedes fuera y disfruta de esta magnífica obra el viernes 7, sábado 8, jueves 13 y viernes 14 de julio a las 19:40 horas. En el Teatro Universidad de Chile. Información y entradas en la boletería, también en www.seacuchile.com y sistema Dale Ticket. ¿Sabía usted que el mercado mayorista Lo Valledor desarrolla un proyecto pionero en fomentar la alimentación saludable entre los niños chilenos? Con el programa Kiosco Verde se propone erradicar de las escuelas la obesidad infantil a través de colaciones saludables a base de frutas.
Desde música para escuchar mientras cocinas, hasta música para gozar con la vecina.
PortalDisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. PortalDisc.com.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dínamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa, bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dínamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país. Innovación.
Fundación Everis ha extendido hasta el próximo viernes 14 de julio el proceso de inscripción para la segunda versión de su concurso Actitud 2017. Lo anterior, a raíz de las interesantes iniciativas que han postulado a la fecha, entre las que destacan proyectos que fomentan el movimiento de personas con movilidad reducida, dispositivos diseñados para la eliminación de bacterias en ambientes hospitalarios e incluso aplicaciones para smartphone que permiten monitorear y hacer un seguimiento para el área de la salud. El foco para esta nueva versión estará en el desarrollo de la gestión comercial, social o ambiental en tres categorías: e-health, medical device, dispositivos médicos, y otras tecnologías aplicadas a la salud. Y los ganadores van a recibir financiamiento: 10 millones de pesos para el primer lugar y 5 millones de pesos para el segundo lugar, a lo que se suma para ambos la posibilidad de realizar una prueba de concepto en el Hospital Regional de Concepción o en la Fundación Arturo López Pérez, siempre con el asesoramiento de Everis Chile. Postulen en www.actitudeveris.cl.
Música chilena.
Disfrutamos. Última conexión. Lo haré.
Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
Vamos a saludar inmediatamente a nuestra siguiente invitada, Isabel Salinas, subdirectora de I+D en InnovaCorfo. Isabel, te incomodaron.
No.
Bájale un poquito el volumen a ella, sí. Por favor, Nicolás, si eres tan amable. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida.
Hola, Alfredo. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, estoy contenta de estar aquí y de poder contarles un poquito sobre las cosas que estamos haciendo en Corfo y en particular sobre el incentivo tributario para la I+D.
Fíjate que cuando uno habla de Corfo y el trabajo que viene desarrollando hace décadas en nuestro país, no puede dejar de conectarlo inmediatamente con el emprendimiento, con la innovación, con el desarrollo. Estuvimos conversando la semana pasada con Tadachi Takaoka, gerente subrogante de emprendimiento en este instante. Y fíjate que hay distintas, yo diría, instancias que son relevantes hoy día para la empresa. Da lo mismo el tamaño. Porque sí o sí, ya se nos vino encima. Y al que nos ha dado cuenta, bueno, hoy día se lo vamos a volver a recordar. Ya estamos hablando de la revolución 4.0, que es la digitalización.
Absolutamente.
Y si no se aplica investigación, desarrollo, investigación, innovación, desarrollo, investigación, difícilmente esto pueda seguir avanzando. Así que la tarea que ustedes realizan es fundamental.
Tal cual, exactamente. Yo comparto contigo, es absolutamente clave, porque en el fondo nosotros tenemos una aspiración que es la que todos los chilenos tenemos, ¿no es cierto?, que es lograr que Chile llegue a ser un país desarrollado. Y para eso obviamente tenemos que avanzar en distintos ámbitos, ¿no? Pero desde la perspectiva del crecimiento y el rol de las empresas, hay un rol fundamental en términos de lograr que las empresas sean mucho más productivas y que por lo tanto sean más competitivas y con eso impacten, ¿no es cierto?, directamente el desarrollo económico del país. Y evidentemente que ahí el rol de una mayor inversión en investigación y desarrollo, una mayor innovación, ¿no es cierto?, es clave. También la inserción de capital humano avanzado, ¿no es cierto?, de capacidades que puedan justamente abordar desafíos interesantes en las empresas es clave. Y eso justamente es lo que nosotros en Corfo tratamos de potenciar, ¿no? Lograr que sean cada vez más las empresas en Chile, ¿no es cierto?, que se decidan a innovar y que lo hagan de una manera permanente, sistemática, impactando, ¿no es cierto?, en sus productos, en sus procesos, para que sean mucho más productivos y con eso, ¿no es cierto?, puedan ser más competitivos, salir a mercados, abrir nuevos mercados, etcétera.
Fíjate que ayer conversaba con Rodrigo Quevedo, fundador de Robotics Lab.
Sí.
En donde él dijo algo que es muy cierto. Sí, está bien, una de las verticales es la innovación, pero el desarrollo y la incorporación de la tecnología para concretar esa innovación es fundamental. O sea,
absolutamente.
Tiene que conversar. Entonces, hoy, fíjate, hay un incentivo tributario.
Sí.
Que yo no sé cuántos de los empresarios que están en sintonía en este instante sepan o lo estén utilizando. Cuéntanos, por favor, ¿cómo va a funcionar? ¿Esto está hace cuántos años ya?
Mira, la verdad es que esto es un mecanismo que está funcionando desde el año 2008. Lo que pasa es que en el año 2012 se le hicieron algunas modificaciones y se flexibilizó, y a partir de ese momento yo diría que en el fondo comenzó a ser, digamos, mucho más relevante y tener mucho más impacto desde la perspectiva, digamos, de los requerimientos que las empresas pueden tener. Esto, lo importante es tener claro que es una ley, ¿ya? Esto es una ley del Estado chileno y por lo tanto todas las empresas en Chile que son contribuyentes de la primera categoría de la ley de impuestos tienen derecho a poder aplicar beneficios tributarios por los gastos asociados a las actividades de investigación y desarrollo que llevan a cabo, ¿ya? Y nosotros como Corfo tenemos un rol técnico de administrarla y certificar que las iniciativas que hacen las empresas justamente cumplan con los requisitos que la ley establece, y eso, digamos, es vinculante para que puedan aplicar los beneficios tributarios. Pero esto es muy importante que todas las empresas sepan que esto es un derecho que todas las empresas tienen, ¿ya? En los países donde existen estos mecanismos de incentivo tributario son de uso muy masivo y las empresas todos los años aplican beneficios tributarios por los gastos asociados a estas actividades. ¿Te cuento un poco en qué consiste?
Sí, por favor.
Mira, lo que permite esta ley es que las empresas pueden aplicar un crédito contra el impuesto de primera categoría de un 35% del gasto efectivo que realizan en el contexto de actividades de investigación y desarrollo que llevan a cabo y que estén certificadas por Corfo. Y además el 65% restante siempre lo van a poder reconocer como un gasto aceptado, como un gasto necesario para producir la renta, aun cuando el I+D que hagan estas empresas pueden estar en un giro totalmente distinto al que tiene la empresa. Esto pensando justamente en la posibilidad de que las empresas puedan abrir, digamos, áreas nuevas, ¿no es cierto?, y potenciar nuevas ideas o líneas, ¿no es cierto?, que hoy día no están en lo que habitualmente están realizando, pero que es parte justamente de la innovación.
¿Esa es una de las flexibilidades que se ha incorporado?
Mira, la principal flexibilidad que se le incorporó a la ley es la posibilidad de que las empresas puedan aplicar estos beneficios por los gastos que internamente tienen en actividades de I+D. Antes solamente permitía que los aplicaran por la contratación de centros de investigación que estuviesen inscritos en un registro que nosotros administrábamos, y ahora hoy día se flexibilizó en términos de que se reconocen los gastos internos y los gastos externos que tienen las empresas asociados a estas actividades. Aquí yo siempre digo, la señal es súper clara, decirle a las empresas, mire, haga investigación y desarrollo como sea, da lo mismo. Si quiere lo hace con sus propias capacidades, si quiere contrata un tercero, si quiere un mix, da lo mismo. Pero haga y más de, y va a poder aplicar beneficios tributarios por la totalidad de los gastos asociados a esas actividades.
Isabel, recuerde que estamos en conversación con Isabel Salinas, subdirectora de I más D de Innova Corfo. Isabel, tú manejas información sobre hoy día cómo es la participación de la PYME en lo que es I más D, en este beneficio tributario.
Mira, a ver, lo primero es contarte que efectivamente este es un beneficio tributario que no establece restricción alguna respecto del tamaño de la empresa, ni del sector, ni de la región, nada. Todas las empresas tienen derecho a poder aplicar beneficios tributarios. Ahora, evidentemente que, y tal como se da, digamos, en el resto de los países, el fuerte de quienes hacen uso de estos mecanismos son las medianas y las grandes empresas, porque implica efectivamente que realicen los desembolsos durante el año, ¿no es cierto? Y en abril del año siguiente recién, cuando hagan la declaración de impuesto a la renta, vienen a rebajar, digamos, al impuesto directamente el 35% del gasto que realizaron por uno o varios proyectos certificados. Sin embargo, tenemos también un número cada vez mayor de pequeñas empresas y medianas también que están haciendo uso de este mecanismo. La mayoría de ellas tienen que ver en el fondo con empresas más bien de base tecnológica que están llevando a cabo, ¿no es cierto?, ciertos desarrollos y que evidentemente califican para efectos de la ley. Hay una cosa bien interesante que establece la ley, hay dos cosas que yo creo que son favorables pensando en las pymes. Lo primero es que establece que aquellas empresas que están en situación de pérdida o que no tienen impuesto suficiente contra el que aplicar este crédito al cual tienen derecho, lo pueden aplicar en ejercicio siguiente. Por lo tanto, es un derecho que yo dejo guardado y que cuando financieramente, digamos, yo esté en condiciones, ¿no es cierto?, de pagar impuestos, puedo aplicarlo entonces más adelante. Y eso es favorable, sobre todo considerando, digamos, empresas que hoy día pueden estar un poco complicadas o que están recién partiendo. Y lo otro, que también que es bien relevante, es que es complementaria con todos los mecanismos de financiamiento público del Estado chileno. Es decir, todas aquellas iniciativas que son financiadas mediante subsidio, ¿no es cierto?, y que consideran componentes de investigación y desarrollo, van a poder complementarse con la ley de I+D y, por lo tanto, las empresas van a poder, digamos, recibir un subsidio para poder llevar a cabo, ¿no es cierto?, su iniciativa, que pensemos en los subsidios de Corfo u otras instituciones, ¿no es cierto?, y además aplicar el beneficio tributario respecto del aporte que las empresas hacen para poder desarrollar el proyecto. Por lo tanto, es mucho más barato, ¿no es cierto?, innovar y hacer investigación y desarrollo porque se complementan los apoyos.
En este momento, Isabel, para las empresas que están en sintonía, si quisieran mayor información, acercarse más al I+D, la plataforma de Corfo, me imagino que está acceso a la información.
Exactamente, en la plataforma de Corfo y en corfo.cl/incentivo tributario está toda la información. Esto es un tema que ha crecido bastante. Nosotros el año pasado certificamos proyectos por más de 100 millones de dólares, para que te hagas una idea en el fondo de cuál es la envergadura. Evidentemente que es un monto importante, pero necesitamos sumar muchas más empresas, ¿no es cierto?, de todos los sectores y de todos los tamaños, ¿no? Por lo tanto, la idea es que justamente se informen y que se motiven a llevar a cabo, que se planteen más bien desafíos, ¿no es cierto?, que se planteen desarrollar nuevos productos, nuevos procesos, nuevos servicios, ¿no es cierto?, que se vinculen con terceros, que se articulen, ¿no es cierto?, y que se planteen de alguna manera el querer diferenciarse respecto de lo que es la oferta que hoy día existe, ¿no es cierto?, en el ámbito que se desarrolla.
Fíjate que tal vez algunos puedan pensar que lo que estamos conversando puede ser aplicable solamente a industrias o empresas que estén, ¿no es cierto?, con alguna conversación con el tema tecnológico. Pero fíjate que esto va más allá, porque si hoy día yo pienso en que tengo un producto o un servicio,
sí,
que no solamente, o pensemos en el plano local, uh-huh, ya, ok, yo tengo mi base en Santiago, pero quiero expandirme, quiero crecer. O sea, sí o sí necesito la aplicación de la tecnología, necesito sistematizar mis sistemas, mis formatos. Entonces, aquí yo creo que la invitación, y es un poco hacer también la tarea en esto de Isabel, que es como la evangelización, ¿eh?
Absolutamente,
¿cierto?
Sí.
De alguna manera acercar estos temas a los empresarios. Bueno, yo siempre pienso hoy día, los empresarios más jóvenes, los emprendedores jóvenes, esto ya lo tienen muy internalizado.
Claro.
Pero hay un porcentaje importante de empresarios, tal vez de un cierto rango de edad, en que tal vez esto lo ven un poco más lejano, pero tal no, cual. Esto está aquí.
Mira, esto, claro, justamente cuando uno habla de investigación y desarrollo y de innovación en general, lo ven como súper lejano. El trabajo nuestro justamente es acercar estos conceptos, ¿cierto? De tal manera que no lo vean como algo que unos pocos pueden hacer y yo no. Es más, a mí me pasa que cuando yo converso con las empresas y empezamos a tratar de entender lo que están haciendo, yo te diría que muchas de las empresas desarrollo hacen. A lo mejor investigación, probablemente, digamos, del tipo que quisiéramos en términos de generar nuevos conocimientos, no. Pero lo que es desarrollo para poder, en el fondo, generar nuevos productos, nuevos procesos o mejorar sustancialmente lo que tiene, la mayoría hace.
Lo hace, claro.
Lo que pasa es que no saben que eso es desarrollo, ni mucho menos saben que pueden aplicar beneficios tributarios por los gastos asociados a esas actividades. Entonces, justamente ahí hay un trabajo muy importante que estamos haciendo nosotros en términos de acercar estos conceptos para que no lo vean lejano, ¿no es cierto? Y efectivamente se atrevan y sean más desafiantes, ¿no es cierto?, en términos de plantearse, abordar temas que probablemente hoy día no lo ven, digamos, tan cercano y que quieran, digamos, buscar la posibilidad de desarrollar nuevas cosas y de abrir nuevos mercados, ¿no es cierto?, y de ser mucho más competitivos, ¿ya?
Hoy día, Isabel, estaba pensando en, bueno, un ejemplo que tú misma estás comentando en este instante, la importancia que tiene que no solamente sea la persona que esté en una empresa,
sí,
que, ¿no es cierto?, trate de tirar este carro.
Absolutamente.
Pero tiene que, sí, ser parte de la cultura de la empresa.
Tal cual. Lo que tú dices es muy importante. Cuando uno mira con cierta envidia aquellas empresas que son súper innovadoras y uno dice, bueno, ¿cómo lo harán? La verdad es que detrás de eso hay un trabajo enorme, que tiene que ver justamente con que se respire, digamos, innovación en la empresa, que forme, como yo digo, parte del ADN de la empresa. Y eso obedece a que la empresa se ha tomado muy en serio lo que tiene que ver con procesos justamente de implementar sistemas de gestión de la innovación en la empresa, con dinámicas en el fondo y con métodos que trabajen la cultura, que trabajen procesos, que son de mucho esfuerzo y de mucha rigurosidad en términos, ¿no es cierto?, de lograr que las empresas se decidan a innovar de manera permanente, sistemática. Aquí no sirve de nada que una empresa desarrolle una iniciativa cada cierto tiempo. Esto tienen que ser procesos permanentes, sistemáticos, y para eso, digamos, hay trabajos y hay métodos y hay consultorías expertas que pueden apoyarte justamente en implementar estos sistemas. De hecho, nosotros hoy día en Corfo tenemos abierto un concurso para poder implementar gestión de la innovación en las empresas, que va orientado justamente, por un lado, ¿no es cierto?, a instalar cultura de la innovación y con todos los procesos que eso implica, de manera de dejar funcionando estos mecanismos, y que tiene que ver también con la posibilidad de administrar, para aquellas que están un poquito más avanzadas, portafolios de proyectos de innovación, porque además que innovar por innovar no sirve de nada, ¿no? Uno debe exigirle a la innovación en términos de que tenga impacto en las empresas. Y para eso, yo te digo, es un trabajo muy serio, de mucho esfuerzo, de mucha rigurosidad y de mucho compromiso de toda la empresa.
Esta asesoría de la cual nos estás, sí, hablando, ajá, ¿esto es aplicable el beneficio tributario? ¿Tiene
esto,
costo?
No, mira, no, esto es, lo que pasa es que en Corfo nosotros tenemos mecanismos de apoyo, ¿no es cierto?, que operan con la lógica de subsidio, y ahí está uno de los tantos instrumentos que hemos diseñado para poder apoyar, ¿no es cierto?, a las empresas a que innoven. Es gestión de la innovación, que tiene que ver con aspectos más bien de cultura, ¿no es cierto?, de apoyarles en esos temas, y es un concurso que está hoy día abierto, que cierra el 31 de julio, y que justamente lo que permite es, entre otras cosas, la contratación de consultoría experta para poder implementar sistemas que te permitan gestionar la innovación al interior de la empresa. Para mí eso es lo clave. Para mí, desde mi perspectiva, yo soy hincha de ese instrumento porque es lo que permite que después ocurra todo lo siguiente, que tiene que ver con ir generando, ¿no es cierto?, proyectos de manera sistemática, con que tú eches a andar, digamos, este mecanismo de la innovación al interior de la empresa. Y después vendrán los proyectos, y después, en el fondo, podrás financiar aquellas iniciativas también, me refiero a los proyectos que surjan, ¿no es cierto?, el desarrollo de los prototipos que tú quieras hacer, ¿no es cierto?, con las mismas líneas de financiamiento de Corfo y con la ley de I+D. La ley de I+D no aplica para lo que es gestión de la innovación, porque no es una actividad de investigación y desarrollo propiamente tal.
Perfecto.
Pero efectivamente, si a propósito de esos procesos tú te planteas un montón de desafíos y problemáticas que abordar con actividades de investigación y desarrollo, vas a poder, digamos, financiarlas a través de los apoyos de la ley de I+D, incluso además en complemento con otros mecanismos de apoyo que tiene la Corfo.
Esta asesoría de gestión de la innovación, voy a www.corfo.cl.
Exactamente.
/
No, incentivo tributario, eso es para la ley de I+D. Y lo otro es corfo.cl, y ahí tú buscas en el fondo gestión, porque hay un buscador, escribes gestión y te va a aparecer al tiro el concurso de gestión de la innovación.
¿Y esto está con un subsidio de hasta qué porcentaje?
Mira, ¿sabes? Los subsidios varían dependiendo del tamaño de la empresa. Si la empresa es grande, va a ser un subsidio de hasta el 50% con un tope de, en el caso de gestión de la innovación orientado a cultura, con un tope de 40 millones de pesos. Si la empresa es mediana, es el 60% del costo total con el mismo tope, y si es que es pequeña, 70%.
Perfecto. ¿Ah?
Eso, digamos, es...
Los porcentajes de subsidio.
Exacto.
¿Y en la duración de este tipo de asesorías en el tiempo, cuánto se desarrolla?
Mira, la verdad es que este es un concurso que se acaba de lanzar. Yo entiendo que, depende, esto depende de la naturaleza en el fondo de la empresa y del tipo de consultoría que tú estás, digamos, contratando. Pero estamos hablando normalmente de iniciativas que duran como 12 meses, más o menos.
Ah, bien.
Sí.
O sea, importante mencionar eso porque es tiempo suficiente para instalar y desarrollar esta cultura justamente de la innovación.
Claro, claro. Eso es clave.
¿Plazo hasta el 31 de julio?
Hasta el 31 de julio, ya, exactamente.
Yo creo que es un buen primer paso a dar, ¿eh?
Absolutamente. Y también comentar que la ley de I+D opera con esta modalidad de ventanilla abierta. Eso significa que en cualquier momento del año tú puedes presentar iniciativas, ¿no es cierto?
Perfecto.
Tus proyectos, nosotros los recibimos, como Corfo los evaluamos y certificamos. ¿Ya? Y entonces una vez que tú tienes el certificado, tienes derecho a poder aplicar los beneficios tributarios. Pero esto no opera ni con lógicas de concurso, ni tampoco hay un presupuesto asociado. Aquí en el fondo todas las empresas tienen siempre derecho a aplicar beneficios tributarios porque son quienes ellos son quienes realizan los desembolsos y después en abril del año siguiente aplican el beneficio nomás.
Exacto, o sea, la ventanilla abierta durante todo el año.
Todo el año.
Creo que sería interesante, yo no sé si en esto Corfo podrá ayudar, Isabel, tú recién comentabas que muchas empresas, tal vez en forma espontánea, están realizando ya desarrollo.
Sí.
¿Pueden comunicarse con Corfo para saber y describir, oye, sabes que yo estoy, me llamó la atención, estoy en este proceso, ¿eso aplica
al I+D? Absolutamente, absolutamente. Mira, para eso nosotros operamos mucho con las lógicas de perfiles de proyectos, porque lo que nos interesa mucho es poder orientar a las empresas y darles un buen apoyo previo, de tal manera que, en el fondo, el proceso sea favorable para ellos, ¿no? Y por lo tanto, la invitación y en la misma página web de Corfo, /incentivo tributario, nosotros tenemos un formulario para que puedan completar perfiles de proyectos y hacernos llegar, digamos, algunos antecedentes respecto de las iniciativas que tienen ahí como en mente, y nosotros podamos dar una buena orientación respecto de si es que eso pudiese calificar para efectos de la ley de I+D o no. Pero en términos bien generales, digamos, si tuviésemos que definir estos conceptos, podemos decir que hay actividad de investigación y desarrollo cuando una persona que es experta en un tema se ve enfrentada a algún problema o algún desafío que con ese conocimiento experto que tiene no es capaz de resolverlo y no es capaz de abordarlo. Entonces eso te implica en el fondo que tú tengas que plantearte, ¿no es cierto?, una hipótesis de trabajo, decir, mira, yo en realidad creo que pudiese llegar a este resultado avanzando de tal y tal manera, ¿no es cierto?, y definiendo un programa de trabajo asociado para poder llegar hacia, digamos, validar la hipótesis que te has planteado.
Bien. Toda la información, recuerden, vayan a www.corfo.cl. Isabel, gracias por la
visita. Bueno, muchas gracias, Alfredo.
Que te vaya muy bien y recuerden utilizar este beneficio tributario del I+D, ¿ya?
Así es.
Isabel Salinas, subdirectora de I+D en Innova Corfo, con nosotros despidiendo el programa de hoy. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que los podcasts estarán disponibles en un ratito más en diario.uchile.cl. Quédense con nosotros. Vienen las noticias de la hora y luego el programa Inmigrante Digital.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.
En los posgrados UAI nos anticipamos al futuro, porque la realidad necesita de profesionales integrales con nuevos conocimientos.